musical.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre. El control permanent de la policia local de Palma ha evitat que un grup de persones no residents entrin a la presó antiga a passar-hi la nit. Ha corregut la passada matinada quan els agents han detectat a diverses persones que no constaven en el cens d'aquestes instal·lacions, segons ha pogut saber IB3 Notícies. Un dels implicats, de fet, ha estat traslladat a la Policia Nacional i se n'ha iniciat el procediment d'expulsió. La notícia arriba en un moment d'alta tensió entre els veïnats del barri que fa estona denuncien la inseguretat i insalubritat a la zona. Precisament avui, el batlle de Palma, Jaime Martínez, n'ha fet referència i criticat la manca d'implicació del govern central per trobar-hi solucions.
La situació de l'antiga presó posa en risc els ocupants i ha fet que cresqui la inseguretat i conflictivitat en el barri, on els veïnats ja no se senten segurs. La nostra policia és... Delegació del govern encara l'esperam. Exigeix en el govern d'en Pedro Sánchez que prengui cartes en aquest tema i aporti solucions.
Aquestes paraules han rebut el suport de la presidenta del govern, Marga Proens, que ha criticat l'iniciativa de l'esquerra de destinar 50 milions d'euros per comprar habitatges per als residents de l'antiga presó de Palma. Prop d'una trentena de persones s'han manifestat aquest capvespre a la plaça de la Catedral de Ciutadella en rebuig a la guerra a l'Orient Mitjà i altres conflictes com el de Palestina i Ucraïna. A crits de la pau és el camí o s'ha d'aturar Trump han condemnat els atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Consideren que és una violació del dret i la legalitat i internacional, una amenaça per la pau i la regió i una greu amenaça per la pau mundial.
Que hi ha gent que mor, el mor lots, tiren bombes a escoles, qualsevol manera, vull dir, és que... Protegeix una tristor.
D'arribar a callar les bombes i les bales i d'arribar a imposar el diàleg.
Que estem en contra del terrorista més gros que tenim avui en dia en aquest món, que és el senyor Trump, acompanyat del senyor Netanyahu.
Precisament el sector agropecuari i les cooperatives en especial viuen aquests dies pendents dels efectes d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà. L'encariment del combustible podria posar en perill, diuen, la viabilitat de moltes explotacions. Catalina Pons és la presidenta de FACME.
La baixada de queseria, la pujada del petroli, dels pienso, ja que ja s'ha notat. I clar, i tot és una preocupació. Estem luchant en tot, sempre continu, perquè és que... No juguem.
Unes paraules pronunciades a la Fira del Camp de Menorca que ha començat avui a l'EO i serveix de termòmetre per copsar la salut del Camp Balear. Enguany hi participen més de 180 animals procedents de 33 finques que aposten pel producte local i de qualitat com a garantia de futur. De la Crònica Nacional, decreta en presó provisional per als dos germans detinguts com a presumptes autors de l'assassinat d'una dona a Badajoz. Francisca Cadenas ha estat desapareguda 9 anys fins que s'han trobat les seves restes a l'habitatge dels arrestats. No se sap encara els càrrecs que imputen els acusats, que han estat gairebé 3 hores declarant davant el jutge de guàrdia. Està previst que en breu els traslladin als calabossos. I en els esports, en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha perdut a la pista del Peníscola per 7-6, partit especialment marcat per les errades individuals de l'equip palmesà i just abans de la Copa d'Espanya que jugarà la setmana que ve a Granada. Acabam amb un apunt del temps. Mallorca i Menorca estan en avís groc per fenòmens costaners. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu ones de fins a 4 metres. També roman actiu la vista taronja d'emergències U2 per temporal marítim i per vent. Una situació que s'allargarà fins demà, sumant-se les pitiuses als avisos a primera hora del dia. És tot, actualitzarem la informació al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Vint-i-un anys amb tu. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus. IB3 Ràdio.
A
El govern central acaba d'aprovar un real decret per impulsar la conservació i restauració de les praderies marines de la Mediterrània, de les praderies de Posidònia i de Cimodoceano d'Ossa. Això implica que a les zones on es trobin aquestes praderies caldrà establir limitacions a noves instal·lacions i infraestructures que puguin suposar un impacte per a elles. Implica reduir i eliminar pressions i també té en compte les bermes, l'acumulació de plantes i algues a les platges. Bé, ja anirem veient com es va desenvolupant i aplicant, perquè aquestes praderies són fonamentals perquè les nostres costes siguin més resilients al canvi climàtic. Bona nit des d'Eivissa per totes les illes. Començam amb un Nautilus en el que tenim tres temes prou diferents, però amb el nexe comú del canvi climàtic, i que podríem resumir dient que parlarem de la desaparició de peixos dels oceans, d'una nova espècie invasora i de turisme i desastres naturals. I ho farem amb en Paulo Morgantis a Sala de Màquines. Primer de tot, contactarem amb Colòmbia per parlar amb l'investigador Juan David González Trujillo. Mos parlarà d'un preocupant estudi publicat a Nature Ecology and Evolution i que mostra que l'escalfament de l'oceà provoca un descens anual de pràcticament el 20% de la biomassa de peixos a l'oceà, concretament el 19,8%. És una investigació del Museu Nacional de Ciències Naturals, del CSIC i de la Universitat de Colòmbia, i els seus resultats impliquen que hi ha que canviar moltes coses a la gestió pesquera mundial. Després parlarem amb l'investigador de l'IMEDEA, Andrés Arona, d'una nova espècie invasora, una planta marina trobada per primera vegada a Espanya a la badia de Palma, i que ens aporta una dada més sobre la tropicalització de la mà. Lo cert és que podem enllaçar això amb el decret del govern sobre praderies amb el que hem obert el programa. Si l'escalfament de la mà continua i la Mar Balear es tropicalitza, quines mesures salvaran la Posidònia? I finalment entrevistarem a la catedràtica del Departament d'Economia Aplicada de la UIP, Maria Santana Gallego. I sí, he dit catedràtica d'Economia. Avui parlarem d'un estudi que ens dona algunes claus de com els desastres naturals per mort del canvi climàtic afecten els fluxos turístics. Vivim un escenari que, encara que a vegades no ho paregui, perquè ni tan sols marca les agendes polítiques i socials, no podem obviar. Em refereixo al canvi climàtic i totes les seves conseqüències. Podem viure com si res passés i tocar el violí a la cobertura del Titanic o afrontar-ho. Però el que està clar és que absolutament res no es lliura a la necessitat de tenir en compte aquesta perspectiva, tampoc el turisme. Així que avui parlarem de turisme aplicat al canvi climàtic. I bé, anem ja al primer tema. Anem a comunicar en Colòmbia.
A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. Dissabte a les 9 del vespre.
Hi ha espècies de peixos termòfils que milloren les seves poblacions i la seva distribució per mort de l'escalfament de l'aigua. Però des de que sabem això, la pregunta ha estat fins quan? I de veritat se'ls beneficia? O només és un benefici momentani? Bé, idò, avui parlarem d'un estudi que comença a aclarar moltes coses sobre això. Una investigació del Museu Nacional de Ciències Naturals, del CSIC, i la Universitat Nacional de Colòmbia, i que arriba a la conclusió de que des de mitjans del segle passat s'ha perdut el 20% de la biomassa anual, o sigui, cada any, de peixos. Bé, anem a veure què ens explica un dels autors d'aquest estudi de la Universitat Nacional de Colòmbia, en Juan David González Trujillo. Buenas noches desde el Mediterráneo y bienvenido al Nautilus.
Hola, muchas gracias por la invitación. Súper feliz de estar aquí.
Fantástico, me alegro mucho, yo también. Bueno, la investigación se ha llevado a cabo sobre especies del Mediterráneo, Atlántico Norte y Pacífico Nororiental. Explícanos primero qué datos se han usado para esta investigación, que así podremos luego entenderlo todo mejor.
Bueno, para esta investigación hemos usado unos datos que están abiertos, que han sido curados por el esfuerzo de muchos expertos en pesquerías. ¿Sí? La base de datos se llama Globefish y tiene datos de la biomasa que se ha pescado casi que a nivel mensual o a nivel anual desde 1990 hasta la actualidad prácticamente. Nosotros hemos cogido un pedacito de esos datos bajo ciertos criterios para quedarnos con los mejores o los más largos, por tenerlo así. Series de datos que durarán 10 o más de 10 años, y con eso es que hemos ido trabajando.
Ajá, los que tuvieran series más largas, quieres decir, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Ajá. Y bueno, ¿cuál era el punto de partida, el objetivo del estudio?
Bueno, el objetivo general es que empezamos a explorar esta base de datos y vimos que en estas series temporales largas, de más de 10 años, había un patrón. Y el patrón es que la biomasa estaba perdiéndose, ¿no? Estaba en declive.
Ajá.
Y pues dijimos, ¿a qué se debe esto, no? Puede ser a causa de la pesca, a causa del cambio climático. Y pues, como yo trabajo mucho con cambio climático y cambio climático extremo,
¿sí?,
pues dijimos, exploremos la parte del cambio climático. Sobre todo que nosotros como científicos solemos ponerlo como dos fuerzas contrastantes.
Uh-huh.
Una es el cambio climático gradual, que es el incremento grado a grado, año a año. Y el otro es un cambio climático puntual, que son los eventos extremos, como las olas de calor que tenemos a veces en Portugal y en España durante el verano.
¿Sí?
También las tenemos en el mar. Entonces, uh-huh, quisimos ver qué pasaba con ambos, con la parte gradual y con la parte puntual.
Uh-huh. Bueno, en el estudio señaláis que el hecho de que una especie se vea beneficiada inicialmente por el calentamiento o no se vea beneficiada depende de la temperatura ideal de cada especie, lo cual parece lógico, claro. ¿Qué diferencias habéis descubierto entre las especies de aguas ya cálidas y los de aguas más frías?
Pues eso es uno de los patrones más interesantes, ¿no? Porque al final hay especies que tienen una distribución casi que por todo el océano. Pero hay unas poblaciones que están en su confort térmico y hay otras que no están en su confort térmico. Entonces, esas que no están en su confort térmico, que están cerca ya de sus límites de tolerancia a temperatura, son las que más sufren, las que más biomasa pierden.
Ajá.
Mientras que las que están un poquito alejadas de su confort térmico, cuando viene una ola de calor puntual, tienen un incremento estacional de la biomasa. Es decir, parece que aprovecharan el momento para crecer un poquito más.
Uh-huh. Pero es un incremento transitorio, claro.
Exacto, ese es el punto. Y es como una de las cosas que en la discusión del artículo no quisimos dejar de tratar, porque es un incremento puntual de un año que igual al otro año puede haber un declive, ¿no? En términos generales, en esa ventana temporal que estudiamos,
uh-huh,
pues hay un declive promedio de 20%, ¿no? Que uh-huh, no logra contrastarse o no logra solventarse por estos incrementos puntuales.
Ya, un 20%, una pérdida de un 20% anual es muchísimo, desde luego.
Es mucho.
Claro, y bueno, hemos de llegar a la conclusión de que no existen especies beneficiadas por el calentamiento, claro.
Exacto, o sea, esto es demasiado, es a la vez, porque, bueno, tú sabes que el sueño de muchos investigadores es publicar en este tipo de revistas.
Ajá.
Pero a la vez es como un sabor amargo porque los resultados no son nada bonitos y en estos análisis no estamos teniendo en cuenta las pesquerías. Porque
claro,
al final recuperar datos que nos permitan analizar cómo influye la pesquería, las técnicas de pesca, la pesca masiva sobre este declive, es muy difícil, ¿no? Entonces, nuestra intuición es que si incluimos los datos de pesquería, estas pérdidas pueden ser aún mayores,
claro,
del 20%.
Claro, todo esto, por supuesto, nos dice que las políticas de gestión pesquera deben cambiar por completo, ¿no? Y además vosotros tenéis algunas propuestas para esto, ¿no?
Sí, sí, es una propuesta un poco idealista y
bueno,
pero nos gusta soñar. Y es básicamente,
eso es bueno.
Pues ahora mismo tenemos fronteras, ¿no? Y para el manejo del recurso pesquero, de los peces y la conservación en general de la diversidad marina, estas fronteras tienen que dejar de existir, porque necesitamos ponernos de acuerdo todos los países para los años que son más duros climáticamente, pues reducir un poco la pesca, ¿no? Para uh-huh, permitir que las poblaciones tengan esa chance de recuperarse y no perdamos la biomasa al año siguiente.
Ya.
Y en ese sentido también, pues muchas de estas fronteras son estáticas, son cuadraditos. Si tú ves un mapa de las áreas protegidas marinas del mundo, son cuadraditos.
Sí.
Un mosaico de cuadraditos pegados. Pero resulta que las olas de calor no siempre ocurren fuera de estos cuadraditos, a veces ocurren dentro de los cuadraditos. Entonces se necesita que estos cuadraditos dejen de ser estáticos y se vuelvan un poquito más dinámicos. Que conservemos donde justo no pegó la ola de calor, donde tenemos las especies en su zona de confort mucho más óptima. Y ahí en ese año, pues intentemos no molestarlas ni pescarlas, ¿no?
Bueno, es importante que la gestión pesquera tenga en cuenta estas cosas. Yo no sé si la conclusión más importante que hay que sacar de este estudio es que lo estamos haciendo muy mal. Quiero decir que la gestión pesquera se hace muy mal porque se tienen en cuenta, cuando se hacen estudios sobre las poblaciones de peces, con interés comercial, no se tiene en cuenta este factor del calentamiento, ¿no?
Exacto, y tampoco se tienen en cuenta las poblaciones, ¿no? Se saca un stock de peces sin mirar a quién estamos sacando. Y hay unas que están más en peligro que otras porque ya están cerca de pasar su zona de confort térmico. Entonces esa variabilidad intrapoblacional que le llamamos en biología y en ecología es súper importante, no solo para cuando tengamos temas pesqueros, sino también para que estudiemos de ahora en adelante la ecología de las especies, ¿no?
¿Para vosotros estos resultados han sido una sorpresa?
No. La mayor sorpresa fue el resultado de que a veces las olas de calor aumentan la biomasa de manera puntual. Eso fue una gran sorpresa, la verdad.
Y, bueno, la colaboración internacional es fundamental aquí para poder solucionar esto, ¿no?
Sí, no, claro, esto no hubiera sido posible si no fuéramos las tres personas que estamos ahí, porque solo analizar los datos, recuperarlos, curarlos un poquito requiere casi 6 meses de trabajo, ¿no? Y después recrear el ambiente, mirar las olas de calor, ver que esos datos son correctos, otros 6 meses. Entonces, si uno no colabora, este tipo de estudios no son posibles, ¿no?
Claro.
Y lo mismo debería pasar en términos de pesca. Si no colaboramos entre varias personas de diferentes países, pues no es posible plantear nuevas soluciones, ¿no?
O sea, está claro, colaboración tanto para la investigación como para luego aplicar, para buscar soluciones, está claro. Hay otro dato que no hemos comentado y me parece muy importante, la cifra. Cuando una ola de calor empuja a los peces de aguas ya cálidas más allá de esa zona de confort térmico, su biomasa puede desplomarse hasta un 43,4%. Ese dato también es, bueno, brutal. Ya sé que no es un término muy científico, pero, en fin, es lo que me parece.
No, pero es lo que es, sí. O sea, realmente es brutal y es un promedio, ¿no? Hay algunas poblaciones que se pueden desplomar hasta más del 100%. Entonces, claro, son 1.500 especies. Que el 40% sea el promedio de 1.500 especies nos dice mucho, ¿no?
Y las especies que habéis analizado, ¿son pesquerías? Es decir, ¿son todos peces de interés pesquero, interés comercial?
Sí, la gran mayoría sí. Las otras pues son las que de pronto caen en las redes de interés comercial.
Ya, capturas accidentales.
Sí.
Vale. Sí. Bueno, vamos a ir acabando. No sé si hay algo que nos hayamos dejado, que quieras comentar, algo que quieras destacar.
No, yo creo que más o menos lo hemos comentado todo y yo creo que queda abierto. Lo más importante es las preguntas que quedan abiertas, ¿no? Y estamos hablando de un 20% hoy en día a causa del cambio climático. Vamos a ver si logramos analizar el efecto de las pesquerías, hasta cuánto puede subir este 20%, ¿no? Eso es una prioridad de investigación.
Claro, claro.
Y sumarle también no solo los cambios en la temperatura, sino los cambios en otras variables del océano que están asociados, como el oxígeno o la misma salinidad que incrementa a causa de los ríos más contaminados, pues hay muchas aristas por donde seguir atacando este problema, ¿no?
Hay muchos factores que la gestión pesquera debería tener en cuenta y que ahora mismo no está sumando cuando hace estudios para determinar qué pesquerías se hacen vedas o si se puede seguir pescando, ¿no? Hay más factores. de los que se tienen en cuenta. Ya. Bueno, la verdad es que creo que los datos que vuestro estudio revela, bueno, aparte de que son preocupantes y brutales, aunque no sean una gran sorpresa, deberían hacer no solo que nos replanteemos la pesca, sino que debería ser un refuerzo del mensaje de que debemos también reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y cambiar nuestro estilo de vida para que esto no siga pasando, porque una pérdida anual de un 20% de biomasa de peces, en fin, es muy preocupante, ¿no?
Total, total, y yo creo que lo estamos viendo. Yo viví muchos años allá en Cataluña.
Ajá, mira.
Y apenas vi estos resultados, recordé una vez que estaba en un mercadito.
Sí.
Y una señora dijo como, ve, esto ya, estas merluzas, bueno, no me acuerdo si eran merluzas o de qué especie hablaba, vienen cada vez más pequeñas, ¿no?
Ya.
Y me hizo recordar ese momento, y claro, yo creo que si nos vamos a los mercados, yo creo que cada vez estamos encontrando peces más pequeñitos, ¿no? ¿Quién sabe de aquí a 50 años qué pueda pasar?
Claro, necesitamos que eso no pase, o sea, frenar para que no pase, porque realmente, en fin, puede ser muy grave. Bueno, Juan David González Trujillo, de la Universidad Nacional de Colombia, mil gracias por atender al Nautilus. Desde luego este estudio abre nuevas puertas para nuevas investigaciones. Así que muchas gracias también por tu trabajo.
No, muchas gracias a ti por la invitación y, bueno, muchas gracias por invitarme a este programa que escuché en su época, cuando vivía por allí.
Ah, bien, pues te tenemos en la agenda, ya cualquier día te volvemos a llamar. Muchas gracias.
Listo, gracias.
Hasta luego.
El bosc té un llenguatge propi i si saps escoltar, t'ensenyarà moltes coses. La frase és del llibre Bambi, Una vida al bosc, un clàssic infantil de l'austríac Felix Salten.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és coneixement.
Diumenge a les 12 segueix el futbol balear.
Bon dia, benvinguts a Espostres en Joc.
Amb Espostres en Joc.
Amb els partits Atlètic Balears, Atlètic Lleida.
Barbastre, Andràs.
Poblense, Reus.
València B, Societat Esportiva Eivissa.
I Porreres, Terrassa.
I a les dues, la transmissió des de l'estadi de Sant Mós del partit de primera divisió Real Mallorca Espanyol.
Tots en directe a la ràdio pública i també ens podreu seguir al YouTube d'Esports IB3.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Investigadors de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, l'IMEDEA, juntament amb científics del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, que també és un centre del CSIC, i del Centre Balear de Biologia Aplicada, han identificat per primera vegada a Balears, concretament a la Badia de Palma, una planta marina tropical que podem considerar invasora. Anem a conèixer aquesta planta i què significa la seva arribada a les illes, i mos ho explicarà l'investigador de l'IMEDEA que ha liderat aquest estudi, Andrés Arona. Molt bona nit, Andrés. Benvingut al Nautilus d'IB3 Ràdio.
Hola, molt bona nit, gràcies.
Bé, primer coneguem una mica millor aquesta planta marina. D'on ve i com està sent la seva expansió per la Mediterrània?
Salophila stipulacea és una planta marina petita d'uns 5 centímetres de longitud de fulla, que és original del Mar Roig, del Mar Pèrsic i de l'Oceà Índic. És de creixement molt ràpid i és molt adaptable a una gran varietat de condicions ambientals, de temperatura, de profunditat, de salinitat. És a dir, és una espècie amb un gran potencial invasor. El Mediterrani va arribar fa uns 150 anys després de l'apertura del canal de Suez, que és un canal que connecta el Mar Roig amb el Mar Mediterrani, sí. I ja fa uns 150 anys que està progressivament invadint el Mediterrani, i ara més recentment està invadint el Mediterrani Occidental fins ara arribar a les Balears, a la Badia de Palma. I això representa ara el punt més occidental de la Mediterrània on s'han trobat aquesta espècie.
Explica'm-nos com es va trobar Palma i els detalls de la troballa, quina profunditat, quina extensió.
Pues ho van trobar en Mino Reviriego i en Lucía Loubet, que són tècnics del Centre Balear de Biologia Aplicada, on van trobar fragments en nanses de pesca de l'òfila. I quan ho van trobar, van notificar l'IMEDEA, a Fiona Tomàs,
sí.
Investigadora de l'IMEDEA, i des d'allà van coordinar immersions per explorar aquesta zona, i efectivament van trobar petites praderies fragmentades de l'òfila, encara en un estat molt, molt inicial de colonització,
sí.
I estaven a uns 15 metres de profunditat, aproximadament.
I esteu fent algun tipus de seguiment per veure si s'estén molt?
Sí, l'any passat, bueno, cada estiu estem fent seguiments i efectivament sí que s'està estenent bastant, sí. El seu creixement és que és més ràpid durant l'estiu, durant primavera i tardor també, quan les temperatures són més elevades, i durant l'hivern, que les temperatures baixen, és que no creix tant.
Ja. Bé, l'any 2021, un estudi en què varen participar companyes teves de l'IMEDEA, Ana Núria Marvà i na Marlene Wesselmann, determinava que aquesta mena de fanerògama, que llavors ja havia arribat a Sicília, però encara no a Balears, té una gran capacitat de capturar carboni. Però bé, pot ser que encara es plantegen molts dubtes. Què en sabem d'això? Sabem si aquesta planta podria desplaçar un altre fanerògama, com a sa Posidònia o algues que també creen praderies importants?
Bueno, primer, l'òfila com a fanerògama té la capacitat de capturar carboni, però no només això, també pot actuar com a refugi per petits peixos, per invertebrats, pot reduir l'erosió de l'hidrodinamisme, té aquests serveis ecosistèmics que són importants, però la Posidònia, que és una espècie més persistent, més longeva, més gran, no? La fulla de la Posidònia pot arribar a un metre, sí. En canvi l'òfila és de petits centímetres, o sigui, de pocs centímetres. La magnitud d'aquests serveis no serien comparables, diríem. La magnitud de la Posidònia és més gran.
Vale.
Després, tampoc no podem limitar tot a segrestar carboni. Per exemple, hi ha hàbitats com els arenals, que serien també molt importants. Potser no segresten tant carboni, o no tenen tanta biodiversitat, però tenim biodiversitat única que depèn d'aquest tipus d'hàbitat, no? com el pedaç, el raó, són espècies molt importants.
Està clar.
I després, com em comentava, si podia desplaçar la Posidònia o la Cimodocea, també, sí. és un altre fanerògama nativa d'aquí de les Balears, la Posidònia és molt improbable, ja que la Posidònia, com he dit, és una espècie molt persistent, molt longeva, molt gran. L'òfila és més oportunista, de colonització ràpida, llavors és molt, molt poc probable i no hi ha evidència de que pugui colonitzar sobre la Posidònia. Però sí que en un futur, si augmenten les temperatures o els impactes antropogènics afecten negativament la Posidònia, i l'òfila és més resilient, més tropical, es podria veure beneficiada d'aquest augment de temperatura. Llavors, en un futur, no sabem què pot passar, no?
Ja. Podria desplaçar la Posidònia en el sentit de que podria, prosperar en els llocs on la Posidònia mor, no?
Això sí. Exactament. Podria passar alguna cosa així en un futur. La Cimodocea sí que és una planta més petita,
sí.
Que és prima germana de la Posidònia. Aquí sí que trobem evidències de que l'òfila pot desplaçar aquesta planta. A Tunísia i a Xipre han trobat que amb el temps l'òfila s'estén molt, mentre que el cecimoceà o desapareix o minva molt.
Uh-huh. És a dir, altres llocs del món, també hem vist que ha arribat al Carib, altres llocs del món ja saben que té un comportament invasoidor.
Sí, això va arribar fa uns 20 anys al Carib, i allà sí que ha tingut un comportament invasor molt important. Bueno, ha envaït de nord a sud, i no només això, sinó on arriba, s'estén molt i ocupa grans àrees, desplaça espècies natives. És a dir, allà troba temperatures més elevades, més estables, i bueno, se troba com a casa seva.
Clar. Bé, sembla que es va trobar a 1930 a Xipre, el 70 a Creta, i cap al 2020 era ja per Sicília. Tu mos acabes de dir que fa 150 anys que va arribar, que va entrar a la Mediterrània. Bé, l'extensió ha estat lenta, però podria accelerar-se en la pujada de la temperatura.
Sí, sí, jo diria que sí, i de fet aquesta acceleració jo crec que ja es pot veure. El Mediterrani Oriental sí que passàvem dècades des de que arribava un lloc a un altre, però ara el Mediterrani Occidental pareix que aquesta invasió s'està accelerant. Ara les darreres invasions són a França, a Còrsega i ara a Mallorca, en qüestió de pocs anys. Uh-huh. Així que jo crec que aquesta invasió sí que s'està accelerant i pot ser que sigui degut a l'augment de les temperatures. Molt probablement l'halòfila no és la primera vegada que arriba a Mallorca, pot ser o a Balears, o sigui, és a dir, el que passa és que ara les condicions estan sent més favorables perquè es pugui establir.
Clar, perquè prosperi. Bé, i podríem pensar que ja la tenim a més llocs de Balears i que pot ser encara no l'han trobada?
Podria ser que sí, ja que la seva invasió està molt lligada al transport marítim. Sempre que s'ha fet un registre nou, una observació nova al Mediterrani, sempre ha estat a zones properes a ports nàutics, i a la Badia de Palma ha sigut així també. L'hem trobada a pocs quilòmetres de ports nàutics importants aquí. Llavors, qualsevol illa de Balears, de Formentera, Eivissa, Menorca, a zones properes a ports, és probable o potencialment poden arribar espècies invasores i pot arribar l'halòfila.
Ho dic també perquè tothom pot estar pendent, sobretot qui busseja, no? Perquè a més és fàcil d'identificar, veritat?
Sí, és una planta amb unes fulles ovalades, molt semblants a les que serien d'una planta terrestre, realment. I això és petita, formen praderies molt denses, així que és bastant característic, crida l'atenció, no? I sí, plataformes com Observadors del Mar són molt importants per també... Són plataformes de ciència ciutadana, sí, on la gent pot fer un registre, una observació, i això arriba a la comunitat científica, així que...
Vale,
com més
ho
és, millor, sempre.
Sí, sí, està clar. Hem parlat molt aquí d'Observadores del Mar i aquestes plataformes que serveixen per aquest tipus de ciència ciutadana. Penjarem una foto d'aquesta planta a les xarxes del Nautilus i així la gent també començarà a conèixer-la. Bé, com suposant que s'estem, us has dit-lo dels barcos, dels vaixells, no podria ser que les llavors també viatgin en les corrents, com les llavors de la Posidònia, o com funciona aquesta planta?
La invasió de la Mediterrània és interessant perquè només se troben flors masculines normalment. És a dir, té flors masculines i flors femenines. Necessita pues, que hi hagi flors femenines per germinar el fruit i dispersar-se, no? Al Mediterrani només se troben generalment flors masculines, llavors aquesta reproducció sexual pues, pareix que no li funciona. Se dispersa molt més per reproducció sexual. És a dir, per un fragment que per efecte de fondejar o per efecte d'una tempesta, doncs aquest fragment se dispersa i són unitats que doncs, poden establir-se fàcilment i créixer molt ràpidament. O sigui, la invasió al Mediterrani, al Mankov, és així, pareix. Ja, és ara el Mediterrani Oriental, on ja du molt de temps establida, on s'han començat a fer registres de fruits, però això a la Mediterrània Occidental, de moment, no...
Bé, i es podria plantejar erradicar-la d'una zona concreta si veiem que té un comportament invasor, com feim, no sé, les plantes invasores terrestres, o és una lluita que no té sentit?
No, erradicar-la no té sentit, ja. Seria impossible, jo diria. De fet, segurament està més estesa per Sabella de Palma, pot haver arribat a altres parts de Mallorca o de les Balears. Jo el que faria seria intentar controlar una mica aquest fondeig, sobretot d'embarcacions que vinguin d'altres països, no? Perquè potencialment poden dur un fragment d'un lloc a un altre, no? No només de l'òfila, de qualsevol altra alga potencialment invasora.
Clar.
Jo crec que una acció molt fàcil seria, abans de fondejar, mirar l'àncora i, si fa falta, netejar-la, si trobes que hi ha fragments de plantes. I ens podríem estalviar problemes més grans després.
Sí, és una bona idea, està clar, sí. Es podria aplicar, a més, no és tan difícil. En tot cas, l'arribada d'aquesta planta no pot interpretar-se com un fet aïllat, no?
No, de fet, ara mateix a les Balears, jo diria, almenys a Mallorca, al Manco, és molt freqüent trobar-te espècies tropicals, sobretot d'algues. Tenim l'Alimena encrassata,
sí.
Cauler palindràcea, Sparogopsis, Lophoclaria... És a dir, ja tenim un ventall d'espècies tropicals que ja estan ben establides. Així que, bueno, mentre augmentin les temperatures i estiguem connectats d'aquesta manera, pues segurament arribaran més espècies, no? I al final l'halòfila és un exemple més. Ja. D'aquesta tropicalització que tenim.
Bé, tenim també el cas, com dius, de l'alga Alimeda encrassata, que crec que només s'ha trobada a Mallorca, almenys les Pitiuses, no sembla que la tinguem. Com està afectant els ecosistemes marins del Mar Balear? Què sabem d'aquesta?
Bueno, l'Alimeda encrassata va arribar el 2011 a la Badia de Palma i ara està molt més estesa per Mallorca, també se va trobar a Sabadell de Palma, ara sí que és freqüent també a Sabadell de Pollença, d'Alcudi. L'hem trobada també a Cabrera.
Vaya.
I també a Menorca l'hem trobada. A Eivissa i a Formentera jo encara no ho sé.
No està citada aquí.
I després, pues, nosaltres estem treballant, estem fent un seguiment a llarg termini a Cabrera, on estem a veure com afecta la seva invasió a la comunitat de macròfits, d'algues i plantes, i també com afecta a l'epifauna, que són els petits invertebrats que viuen en aquestes comunitats. No? Encara no tenen resultats, però sí que t'ho dic, si vas a Cabrera, tota la badia de Cabrera està totalment invaïda per l'Alimeda. I bueno, això té un efecte important, seguríssim.
Bé, ho dic perquè havia llegit que també desplaça espadars, botes, com es diu? Espadars,
sí.
És la família deslenguado, no? Es diu que aquesta alga està desplaçant aquesta espècie?
Sí, bueno, és una... creixen aquestes... en els arenals, sobretot, li agrada molt la sorra, i, bueno, és un hàbitat que on se troba freqüentment el pedaç, no? Si aquest hàbitat canvia, pues, al final el pedaç potser no se sent tan benvingut, no? Si està totalment invaït per aquesta alga. Passa el mateix amb l'halòfila. L'halòfila pot colonitzar aquests arenals, llavors aquestes espècies estan són vulnerables, no? En aquesta colonització, en aquesta invasió.
Està clar. Bé, ja anem acabant, però volia comentar que el govern central acaba d'aprovar un real decret per protegir les praderies de Posidònia i de Cimodocea, les praderies marines, i bé, hi ha moltes mesures que es poden aplicar, però en tot cas estan bé que si no frenam el canvi climàtic i l'escalfament global, potser totes les altres mesures, bé, no seran prous, no?
Bueno... Jo crec que, però igualment, el més important és protegir, així que totes aquestes mesures són importants. Per exemple, Posidònia, no?
Sí.
Que es diu molt que s'augmenta la temperatura, pot afectar negativament i que augmenta la mortalitat. És veritat, però bueno, també hem vist que, per exemple, fa un esforç molt més gran en reproducció sexual.
Sí.
S'han trobat moltes floracions massives, que això augmenta la diversitat genètica, la resiliència... A les Balears també hem vist el pseudoviviparisme, que és un mecanisme molt raro, que també va lligat en això a l'augment de les temperatures. Així que potser aquestes espècies sí que tenen una capacitat de resposta en aquests canvis, no? Així que, bueno, pues, si començant per protegir i intentar també restaurar, pues, i les plantes també es poden adaptar, no?
Mm-hmm. Esperen que sí, do. Bé, i do, en parlarem més sovint també d'això. Andrés Arona, investigador de l'IMEDEA, moltes gràcies per el treball que feis i també per atendre el Nautilus. Molt bona nit.
Molt bona nit, moltes gràcies.
Sense canvis en les pràctiques de producció d'aliments, molts insectes enfronten l'extinció en poques dècades, amb conseqüències catastròfiques pels ecosistemes. Del llibre La crisi dels polinizadors, de l'ecòloga Anna Travesset.
El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
IB3 Ràdio és investigació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que guapo. I no els van separar mai més.
El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
Un estudi internacional liderat per la Universitat de les Illes Balears analitza 27 anys de dades turístiques combinades amb dades d'emergències climàtiques i desenvolupa així un nou model global per entendre com la intensitat dels desastres i factors com la distància o la renda del país d'origen modulen les decisions dels viatgers turístics. Bé, aquest estudi aquí ens interessa sobretot perquè posa de manifest com el canvi climàtic al final ho modula tot i no ho podem oblidar. Anem a conèixer conclusions i detalls en la coautora del treball, que és catedràtica del Departament d'Economia Aplicada de la UIB, de la UIB, Maria Santana Gallego. Bona nit, Maria, bienvenida al Nautilus.
Hola, bona nit.
Bueno, para empezar, me gustaría que nos explicaras qué método habéis usado para realizar este estudio, qué datos habéis empleado.
Bueno, nosotros, junto con Jaume Rosselló, que también es catedrático del Departamento de Economía Aplicada y mi coautor habitual, nosotros trabajamos mucho el tema del impacto del cambio climático en el turismo. Y nos dimos cuenta, pues, que la mayor parte de los trabajos utilizaban o bien casos de estudios, es decir, analizaban el impacto del cambio climático en un destino en concreto, o utilizaban datos de conteo, es decir, cuántos muertos había habido por culpa de desastres naturales o cuántos eventos había habido en un año de desastres naturales. Y esto genera el problema que realmente no mide la intensidad ni efectos no lineales del cambio climático en el turismo, porque al final, bueno, pues te asocia el mismo impacto a no tener ningún muerto en un desastre natural a tener uno, que tener 1000 a tener 1001, yeah, ¿no? Entonces nosotros nos dimos cuenta que esto era una limitación y decidimos, junto con un grupo de investigadores internacionales, en concreto de Universidad Australiana y de la Polinesia Francesa, utilizar unas técnicas que vienen de la economía financiera para clasificar la intensidad de la magnitud de los desastres naturales con muy buenos resultados. Hemos tenido, estamos muy contentos con los resultados del trabajo.
Vamos ahora entonces a las conclusiones. La intensidad de los desastres naturales influye más en las decisiones de los turistas que la frecuencia. Explícanos estos resultados.
Pues esto está relacionado con lo que te acabo de contar de la literatura previa, ¿no? Cuando si simplemente tienes en cuenta cuántos desastres naturales ha habido o cuántos muertos ha habido, realmente no estás midiendo tanto, en un año, por ejemplo, no estás midiendo la frecuencia y la intensidad de cada uno de estos desastres. Entonces nosotros lo que hacemos es clasificar no tanto cuántos han sucedido, sino cuántos hay dentro de cada franja de intensidad. Para el trabajo utilizamos tres clasificaciones, tres categorías de intensidad baja, media y alta, uh-huh. y utilizamos personas afectadas en desastres naturales. Luego los resultados son muy similares a si utilizamos muertos en desastres naturales, porque es más fácil, ¿no?, hacer interpretaciones en base a tres categorías. Pero luego en los análisis de robustez también incluimos 5 y 10 categorías, ¿no? Modulamos esta intensidad en categorías y al final obtenemos que básicamente los desastres naturales que tienen un impacto en los movimientos internacionales de turistas son los de intensidad alta, ¿no? De los, no tanto cuántos han pasado, sino cuántos son con una intensidad elevada.
Uh-huh. Puede ser porque si son frecuentes la gente se acostumbra.
Exacto, o si son frecuentes pero con una intensidad baja, pues al final esto no tiene impacto, ¿no? No recibes cobertura mediática, la gente al final pues no se entera. Pero estos desastres naturales con grandes destrozos, ¿no?, pues tienes una cobertura mediática mucho más importante.
Claro, crean más alarma al final. Es
exacto.
Así. Bueno, en este estudio ha participado la Universidad de la Polinesia Francesa. Creo que es significativo porque las islas del Pacífico se están enfrentando ya a una situación muy grave por el cambio climático, sobre todo por el aumento del nivel del mar. Vuestro estudio detecta una diferencia clara entre los países desarrollados y los menos desarrollados. ¿Qué habéis detectado aquí, ya que es debido?
Pues lo que hacemos nosotros es hacemos primero la estimación con el panel completo de países, sin distinguir su nivel de desarrollo, y luego los separamos. Y aquí lo que tenemos es un efecto negativo mucho más claro en los países en vías de desarrollo, porque básicamente tiene muchas menos herramientas para lidiar con los efectos de estas catástrofes. Entonces, de hecho, incluso encontramos que para países desarrollados el impacto a veces de desastres naturales, sobre todo de intensidad baja o moderada, tiene incluso un impacto positivo, mientras que en los países en vías de desarrollo son mucho más frecuentes los desastres naturales de intensidad alta y además con unos impactos negativos mucho más importantes. No tienen mucha menos capacidad de adaptación, son más vulnerables y también menos resilientes, ¿no? Que es lo que utilizamos, estos conceptos, ¿no?, académicos que utilizamos.
Sí, sí, la palabra resiliencia, ahora mismo, resiliencia. Bueno, ¿vuestro estudio puede ser una herramienta para reducir esas desigualdades?
Puede ser una herramienta en el sentido que categoriza los eventos, es decir, no les da el mismo peso y luego además clasifica también los destinos. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros es proponer un marco metodológico más adecuado para medir el impacto. Entonces, en este sentido sí que puede ayudar. Es decir, nosotros no estamos proponiendo un estudio que luego analice estrategias de mitigación o adaptación, pero sí una estrategia metodológica para medir o cuantificar mejor el impacto.
Bueno, había ya diversos estudios que analizaban la influencia de los desastres naturales en las decisiones de los turistas. Ya nos has contestado un poco, pero ¿qué diferencia este estudio de otros?
Pues de hecho, el punto de partida de este estudio es un trabajo que tengo junto con Jaume Rosselló, que además es muy, muy citado en la literatura sobre cambio climático y turismo. Y bueno, nosotros nos dimos, eso es un trabajo que tiene ya unos cuantos años y en su momento pues fue novedoso, pero luego nos empezábamos a dar cuenta de limitaciones metodológicas que tenía. Por ejemplo, esto, lo que te contaba al principio de la entrevista, que simplemente teníamos en cuenta cuántos afectados, ¿no?, cuántos muertos había habido en desastres naturales sin tener en cuenta tanto la intensidad. Y esto fue los profesores de las otras universidades y que nos propusieron esta metodología para clasificar los desastres naturales y combinamos, ¿no?, ambos estudios previos en un único trabajo que combinamos ambas partes. Ellos habían trabajado más el tema de clasificación por intensidad, es decir, es un modelo de regresión por intervalos de la intensidad de los desastres naturales. Nosotros habíamos trabajado más, Jaume y yo, el impacto del cambio climático y desastres naturales en turismo y los combinamos. Y los resultados son que obtenemos un efecto negativo mucho más claro y además una magnitud más creíble, creemos, ¿no?, más aproximada a lo que es la realidad. Y, si y luego también es que hay mucha, perdona, mucha literatura, sobre todo muy de caso de estudio, es decir, para un país en concreto. Nosotros nos interesaba más cómo afectaba movimientos internacionales, y una ventaja también de nuestra metodología, que es un modelo de gravedad estructural, es que tiene en cuenta también, bueno, pues un turista deja de ir a un país que ha sufrido un desastre natural, pero va a otro. Nosotros en nuestra metodología también tenemos en cuenta estos efectos desplazamientos del turismo.
Ajá, eso es importante. Sí, entonces vuestro estudio es global, mundial.
Exacto, sí.
Vale, y si en lugar de desastres naturales habláramos de guerras, ¿crees que los resultados sobre cómo la frecuencia y la intensidad afecta a los flujos turísticos podrían ser similares?
Sí, exacto. Nosotros además es un trabajo que, aparte del estudio que hacemos, es una propuesta metodológica. Lo que proponemos es un marco teórico para medir precisamente episodios de shocks. Podrías utilizarlo para, como bien dices, para guerras, o para una variable que se utiliza mucho es atentados terroristas. Es decir, la magnitud y el impacto de atentados terroristas, pues hay atentados terroristas que probablemente no tengan ningún muerto y no tengan esta cobertura mediática tan importante, pero si es un atentado, bueno, ahora que estamos, ¿no?, en el aniversario del 11M, con un número de muertos muy importante, esto fue un ataque terrorista de una intensidad muy alta, poco frecuente, pero una intensidad muy alta, pues esta metodología perfectamente recogería, o sea, podría aplicar a estos casos de estudio también.
Es decir, en la época que era más o menos, no diré frecuente, pero más o menos habitual que hubiera ataques de la banda terrorista ETA, por ejemplo, esa frecuencia haría que influyera menos en los flujos turísticos que si no de repente, cuando ya no existe ETA, hay un atentado concreto, eso afectaría más.
Sí, sería porque así. Sería un atentado concreto. No es lo mismo tener 10 atentados con un muerto que un solo atentado con 10 muertos. No es un evento de intensidad alta, y sobre todo básicamente es por las coberturas mediáticas que tiene, y por luego también las infraestructuras que necesitas para la recuperación, ¿no?, tras ese atentado o tras cualquier otro tipo de evento. También es aplicable a crisis financiera, etcétera.
Claro, y además si un país se ha acostumbrado a no tener esos atentados, cuando de repente hay uno, evidentemente tiene más cobertura y crea más alarma, claro.
Exacto,
es así.
Sí.
Bueno, ¿los resultados han sido para vosotros una sorpresa o realmente ya esta tendencia la veíais clara?
Sí, no ha sido sorprendente. De hecho, a veces una de las críticas habitual cuando enviamos el trabajo a revisar es que decían, bueno, no, lo que obtenéis es un resultado esperado, no damos nada nuevo. Pero lo que sí que hacemos la aportación es que la cuantificación del impacto es mucho más apropiada y es más adecuada.
Claro, que a veces los estudios no hace falta que den sorpresas, sino que demuestren lo que realmente ya se sospechaba, está claro. Bueno, y este trabajo debería servirnos para recordar el impacto que el cambio climático tiene absolutamente en todos los aspectos de nuestra vida, incluidas la economía y el turismo, ¿no?
Sí, además nosotros al final en las conclusiones de este trabajo, porque además esto se te pide cada vez más la investigación científica, y cosa que me parece bien, policy implication, ¿no? ¿Qué implicaciones políticas tienen los resultados que tú has obtenido? Y nosotros intentamos poner el foco en una adecuada medición de los impactos, porque tú no puedes diseñar ningún tipo de política pública orientada tanto a la adaptación tras un desastre natural como a la prevención sin una adecuada cuantificación de los impactos. Entonces, así que intentamos al final concluir en el trabajo con una serie de recomendaciones.
¿Y abre posibilidades y plantea preguntas que puedan dar pie a nuevos estudios?
Sí, ahora sobre todo nosotros nos gustaría trabajar más en temas de desagregación más a nivel subnacional, porque claro, si tú piensas en cuántos desastres naturales han pasado en un país tan enorme como Estados Unidos, uno de los resultados del trabajo es que algunos desastres naturales parece que tienen un efecto positivo a nivel país. Obviamente no estamos dando el mensaje que tras un desastre natural van más turistas al destino. Que sí que se produce es una redistribución dentro del país, y quizás dejas de ir a la zona donde ha sucedido el desastre, pero vas a otras zonas del país. Y esto, el efecto neto puede llegar a ser positivo. Claro, nosotros con datos agregados a nivel país mandamos el mensaje, entre comillas, erróneo de que hay un efecto positivo, pero no es así. Es un efecto que necesitaríamos una desagregación de datos a nivel subnacional. Y nos gustaría trabajar en esta línea, no con datos a nivel país, sino pues más a datos provinciales, en el caso de España, de comunidades autónomas, de a nivel de provincia. Lo que pasa es que es muy complicado conseguir estos datos para un panel mundial. Estamos trabajando sobre todo con datos de aeropuerto. A entradas de aeropuertos, estos si los tienes localizados a nivel ciudad, sería el siguiente paso que vamos a dar en este sentido.
Claro, has apuntado un aspecto, digamos, moral que es muy importante, es decir, entender que aunque relacionemos turismo con desastres naturales y con cambio climático, no es que nadie pueda alegrarse de que haya un cambio del flujo turístico por culpa de esos desastres, claro. Eso es importante.
Claro, sí, no. Además, bueno, también nosotros, sí, lo que intentamos también ver es un poco que lo hacemos en el trabajo, en estos efectos de modulación. Claro, luego metemos una interacción con la distancia y a veces lo que encuentras es que países colindantes, algunos se ven perjudicados, incluso sin haber tenido el desastre natural, porque la gente los asocia con que esa zona es inestable. Sí. Y por otro lado, luego hay otras zonas, sobre todo más en el entorno de países desarrollados, que otros destinos. Se benefician.
Claro, lo digo también.
¿No? La desviación del turismo.
Sí, lo digo también a veces porque aquí en Baleares hablamos de cómo nos beneficia o no que haya una guerra o un desastre natural en otros países que puedan ser nuestra competencia. Y hombre, hay veces que eso chirría un poco, ¿no? Choca un poco, claro.
Sí, a nivel comunicativo, sí, a mí también. Nosotros intentamos también, cuando se escriben los trabajos, no mencionarlo como un aspecto positivo, por supuesto.
Claro.
Bueno, como un efecto colateral, ¿no? Pero no.
Sí, sí, y que hay que tenerlo en cuenta, está claro, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en este programa intentamos siempre que quede claro que la salud de los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático es una prioridad y debe serlo en la agenda política, por delante incluso de economía y turismo. Así que, bueno, hablamos poco de economía y de turismo, pero sabemos que es necesario conectarlo para que se entienda que, bueno, que también estas variables se resienten si no establecemos bien esas prioridades. Así que, en fin, te lo agradecemos muchísimo a ti y a tu compañero del estudio. Os agradecemos muchísimo este estudio. Así que María Santa Santana Gallego, catedrática del Departamento de Economía Aplicada de la UIP, mil gracias por darnos hoy esta perspectiva.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Han perdut la perspectiva a llarg termini i patim l'absurda i temerària creença que hi pot haver un desenvolupament econòmic il·limitat en un planeta amb recursos naturals finits. Definitivament, aquesta no és la conducta d'un simi savi. Jane Goodall, del Llibre de l'Esperança.
Aquí acabam avui. Avui en Pablo Morgantis a Sala de Màquines i jo mateixa mos volem acomiadar amb una cançó que és un missatge. Bé, ja sabeu que les cançons de la nostra col·lecció van sempre amb missatge. Aquesta vegada la cançó parla de la guerra en el llenguatge de la música, de la música d'en Carlos Tarque. Mon anam amb bombes en son de paz, tornant la pròxima setmana amb més ciència i més medi ambient. Molt bona nit i cuidau el planeta.
Presidentes en formol, el miedo controla la nación, de acepam y alcohol. Fríos ejércitos desfilan impertérritos, amplificando la ansiedad. Son de paz. Las avenidas se llenan.